La oración en estos momentos es lo más importante que podemos hacer usted y yo. Lo estudiamos la semana pasada y si recuerdan, Efesios 3, versículo 12, dice: en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Puede ir en oración a Dios con confianza, al Dios de los cielos, y clamarle porque Él le va a escuchar, y pedirle que nos deje reunir, que nos mantenga libres de cualquier enfermedad, y que los dirigentes tomen las medidas correctas, que sean sabios en sus decisiones. Y el texto de hoy nos habla y nos anima precisamente acerca de ello. Versículos 14, y vamos a leer para el contexto hasta el 21, pero vamos a estudiar solamente dos versículos esta mañana. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Efesios 3, 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que nos muestres tu voluntad en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, en este momento de nuestras vidas, en este momento en la situación en la que nos encontramos, que nos ayudes a siempre tener presente la importancia de la oración y lo fundamental que es la oración. Mi oración es, Señor, que estas palabras cambien a cada uno de mis hermanos de una forma especial, que puedan dedicar sus vidas a la oración. Eso espero, Señor, que tú hagas en la vida de cada uno de ellos, como que lo hagas también en mi vida. Esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Esta sección que tenemos ahora, del versículos 14 hasta el 21, es una nueva sección. Y antes estudiamos la sección del capítulo 3, desde el versículo 2 en adelante hasta el versículo 13, esa era una sección diferente. Ahora la sección que comienza hoy es parte más, que o va más con la sección del 3.1. Si recuerdan la versión el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, y en el 14 vuelve y repite: por esta causa yo, Pablo. Y algo que hay que aclarar en este momento, antes de entrar a estudiar los versículos, es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14 no están en los manuscritos más antiguos. No hacen ningún daño, no hay nada de malo con ellas, pero lo original dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El apóstol aquí está con estas palabras recordándonos que está haciendo referencia a lo que había dicho antes en el versículo 1 del capítulo 3, por esta causa. Si recuerdan, el apóstol en ese momento estaba a punto de decirnos algo y paró, 3.1, y él para. Él nos dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros a los gentiles, y ahí para. Y luego en el versículo 2, los que tienen la Biblia de las Américas, comienza con un paréntesis, y el paréntesis termina en el versículo 13. Así es. Entonces, lo que está diciendo en el versículo 14, por esta causa, no hace referencia a ese paréntesis, sino hace referencia a lo que dice en el capítulo 2 y los últimos versículos. 2.13, por ejemplo, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A esto está haciendo referencia. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora son parte de esa familia. Son parte de esa familia, de esta familia en la que está hablando el apóstol. Y noten cómo dice el versículo 15 del mismo capítulo. Dice, en quien recibe nombre toda familia. ¿No? Toda familia en los cielos y en la tierra. Ya veremos más detalles de estos dos versículos. Pero por esta causa es que él está hablando. Está haciendo referencia exactamente a esto. Y esto quiere él, Pablo, que a todo el mundo le quede en su mente, que son parte de la familia, que ahora son uno. Pablo quiere mostrar que estos efesios gentiles están fundidos completamente con los judíos creyentes. Los dos grupos hacen una familia, la familia de la iglesia cristiana. ¿Y por qué hacen parte? Porque creen en el Evangelio. Han creído en el Evangelio y eso les da la entrada a la familia. Noten el versículo 19 del capítulo 2. Ya no soy extranjeros, ya no soy advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y por esto edificados, dice Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y noten el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia, una fundición entre judíos creyentes y gentiles creyentes, una fundición como es el acero con el titanio, súper fuerte, y una vez fundidos, sus cimientos son los apóstoles y los profetas. La iglesia es esto, una fundición de estos dos grupos. Y Pablo está orando para que los efesios entiendan eso. Ahora que son conciudadanos con los santos y ahora que son miembros de la familia de Dios. Los efesios entonces pertenecen a la familia de Dios. Ellos son parte de ese santo templo del Señor en el que Dios mora por medio del Espíritu Santo. Con esto en mente podemos entonces observar qué es lo que nos está diciendo el apóstol en las palabras de los versículos 14 y 15. Allí podemos obtener varias observaciones o hacer varias observaciones de esos textos. Lo primero que está haciendo Pablo es que está orando por ellos. Recuerden en dónde se encuentra Pablo. Pablo en estos momentos se encuentra prisionero. Y esta, Efesios, es una carta de las prisiones, es una de las epístolas de la prisión. Él escribió esta carta desde la cárcel. Probablemente era prisionero en Roma. No estamos seguramente, no tenemos esa seguridad de qué lugar exactamente se encontraba, pero es lo que los comentaristas dicen, que estaba en Roma. Pero era prisionero y no podía él decirles estas verdades de forma presencial. Estaba allí porque sus enemigos no lo querían afuera predicando el Evangelio. Para ellos Pablo era una amenaza y por eso se lo llevaron a la cárcel y era tratado entonces como un ladrón con cadenas y no tenía la posibilidad ni de moverse ni de salir. Y como no podía salir, Pablo estaba haciendo algo que sí podía hacer. Lo que sí podía hacer era orar. De hecho, él, sin importar dónde se encontraba, él iba constantemente a Dios en oración. Y es cierto, al final para orar, ¿qué importa donde uno se encuentre, donde usted se encuentre? Igual es para cada uno de nosotros. ¿Qué más da en donde nos encontremos? Porque siempre podemos orar. ¿Qué importa si usted está en una cama enfermo? ¿Qué más da si no puede salir de la casa? ¿Qué más da si su movilidad por alguna enfermedad es nula? ¿Qué más da si estamos en cuarentena? ¿O si nos encontramos en otra ciudad? Siempre puede venir a Dios en oración. Y recuerde que tiene acceso. A Él puede ir sin reparos. No importa si usted es una persona importante en este mundo. Puede igual ir a Él si es importante o si es una persona que a nadie conoce. Alguien con cero influencia aquí en este mundo todavía puede ir al Dios del universo y orar. Lo que puede hacer cualquier persona en estos momentos es orar. El enemigo puede encerrarlo. Puede encerrarlo en una celda, puede atornillarlo, puede encadenarlo a soldados, puede poner rejas en las ventanas, puede ponerlo en cuarentena, pero nunca puede obstruir el camino de oración, el camino de un hombre o una mujer humilde al Dios eterno. En muchos sentidos, en este mundo moderno, esta es una de las verdades más reconfortantes y consoladoras que jamás podamos aprender. Piensen en lo que esto significa para cientos de personas, por no decir para miles de personas cristianas que se encuentran en diferentes lugares, no solamente de nuestra ciudad, sino de Colombia y del mundo en este momento que están sufriendo. Algunos se encuentran en cuarentenas, otros se encuentran enfermos, en camas y sin posibilidad de ser vacunados, por ejemplo. Otros están en la cárcel por declarar su fe en Cristo. Pero gracias a Dios, todavía pueden afirmar que las paredes de piedra no hacen una prisión, ni las barras de hierro una jaula. La cama no es un impedimento. El espíritu de oración sigue estando libre, a pesar de la malignidad de los tiranos crueles que podamos encontrarnos en este mundo o de las circunstancias por las que esté pasando. Los hombres pueden prohibirles que se congreguen, como nos hicieron esta semana, nos prohibieron que nos congregáramos, o pueden prohibirles que abran sus labios, incluso así se los cosan, todavía puede ir a Dios en oración, puede seguir orando a Dios. Esto es aplicable a cada uno de nosotros, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean las condiciones que estemos viviendo. Hay momentos en que como cristianos parecemos estar en algún tipo de prisión. Podemos estar o atados a una cama por alguna enfermedad o por alguna debilidad física o por circunstancias o eventos que nos impiden venir a la iglesia o para tener comunión con los demás. Y eso fue lo que vivimos. Vivimos esto por 6 meses. Por eso quiero recordarles que cualquier circunstancia que se presente, o si un hombre malo no les deja venir a congregarse, el ministerio de la oración es una posibilidad para usted. Nada se lo obstaculiza, nada. En otras palabras, si se encuentra enfermo y confinado en una cama o de hospital o en la casa, eso no significa que usted sea un inútil, no significa que no pueda hacer nada. Puede orar por usted mismo, puede orar por los demás. Usted puede estar participando de ese gran ministerio, el ministerio de la intercesión. Y las personas a veces olvidan esto. Se han convertido en generaciones de cristianos dominicales, cristianos solo de los domingos, pero el resto de la semana nada de nada. Pero no debe ser así. Algunos de nuestros congregantes se han enfermado y se han quedado en casa por la pandemia. Otros se han guardado simplemente por temor a ser infectados. Y hoy todos estamos confinados. Pero algo que sí puede hacer, además de esperar a que se recupere la situación o que se recupere su enfermedad, lo que puede hacer es orar. De hecho, si no lo hace, es una falla tremenda. Noten el ejemplo de Pablo. Noten las condiciones que Pablo tenía y esas no eran un problema para él. Él estaba en la cárcel, en una prisión. Y en una prisión, encadenado, no es mucho la motivación para hacer nada. Simplemente quedan ahí esperando el tiempo, a que pase el tiempo. Y Pablo, piensen en esto, Pablo no está pagando ningún tiempo tampoco, porque en esa época, en ese entonces las prisiones no eran con la intención de que se pagara tiempo y luego se saliera. No, cuando una persona iba a la prisión, o era condenado o era liberado, simplemente estaba esperando que se le diera el veredicto. Entonces, Pablo no está pagando un tiempo allí, pero estaba allí esperando por una decisión de si salía o si lo condenaban, pero no solamente esperaba. Este hombre estaba muy, muy activo, ocupado, pasó su tiempo orando por varias iglesias. De hecho, en las epístolas de la prisión encontramos que va, en estas cartas, que eso era lo que él hacía. Nos lo dice constantemente. Por ejemplo, en Filipenses 1, no tiene que ir allí, yo se lo voy a leer. Filipenses 1, 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Esta es otra de las cartas de la prisión. Y luego Filemón, otra de las cartas, dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Y luego otra de las cartas de la prisión es Colosenses. Y en Colosenses 1:3 dice: damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y en la carta que estamos, que ya lo leímos antes, Efesios 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando constantemente por todos ellos, por estas iglesias. Y si lo analizamos, él solo escribió un par de cartas. De hecho, solo tenemos las que son inspiradas, las otras si les escribió, ni siquiera las tenemos. Pero la oración de este hombre era constante, constante. Él estaba orando por esta gente sin parar. Se rodeaba estas iglesias constantemente de su oración. Oraba por las personas, oraba por las congregaciones. Estaba ejerciendo un gran ministerio, el ministerio de la oración desde la prisión. Y sabemos que ese no era su principal ministerio, porque Pablo era un predicador, un evangelista, un maestro incomparable. ¿Y qué hacía él? Oraba, no paraba su oración. Constantemente estaba rogándole al Señor por la vida de estas personas. No creía que sus grandes ministerios iban a tomar todo su tiempo. Y dice: no, es que yo, como estoy en predicación, yo no oro. O como yo estoy en enseñanza, yo tampoco, no necesito orar. No, Pablo estaba orando constantemente por estas personas. Estaba entregado a la oración. Podría haberles dicho a sus amigos: no, yo no puedo hacer nada, estoy allá en una prisión, no puedo hacer nada. Ustedes oren por ustedes mismos, o ustedes miren a ver qué van a hacer, porque yo estoy aquí encerrado en esta cárcel. No, por el contrario, él está constantemente en actividad desde la prisión. No les está diciendo: oiga, espéreme a que salga y ahí sí hacemos ministerio. No, no, no esperemos a que esté mejor y hacemos ministerio. No, no, él está orando constantemente, para nada. Continúa haciendo ese ministerio sin importar si va a ser liberado o no. Esa es una tremenda actividad de Pablo, no para. Tenga en cuenta eso también usted. No puede parar de oración. En este momento lo que tenemos que hacer es orar, a orar, mis hermanos. Hay que orar. Puede que el mundo esté patas arriba, pero no importa, a orar. Piense en cuántos están sufriendo hoy día por las pérdidas de trabajo y lo que se viene. Estaban diciendo esta mañana que muchos más van a perder el trabajo si la cuarentena continúa. Piensen las persecuciones por ser cristianos. ¿Cuántas personas tienen temor, inclusive en medio de nuestra congregación? ¿Cuántas personas tienen temor? Hay que orar por ellos, orar por ellos. ¿Cuántas personas de nuestra congregación o familiares de nuestra congregación son incrédulos? Muchos. Hay que orar por ellos. Puede orar por ellos. Esta semana escuché a mi odontóloga que sus padres no salen desde marzo. Desde marzo no salen a la calle. Desde marzo. Impresionante. Les llevan la comida y ni siquiera la tocan. Ponen todo en desinfección. Dejan allá el dinero, las personas, no tocan a las personas, no se acercan a nadie, fumigan hasta las vueltas. Hay temor. Y usted puede orar por esas personas, porque esas personas descansen en el Señor, si no son salvas, o si no son salvas, que sean salvas, pero si son salvas, que descansen. Puede orar por ellos, puede orar por la salvación de ellos, que aquellos que están cercanos a usted. Permítame hacerle una pregunta simple y obvia. ¿Cuánto pasa del día usted en la oración? ¿Cuánto ora por las personas que son cercanas a usted? ¿Cuánto pasa en oración? Todos tenemos tiempo libre. Y ahora más. Estamos en cuarentena. Ahora sí que tiene más tiempo para orar. Piense, no está ni siquiera en una prisión sucia y olorienta como la que se encontraba Pablo. No, desde su casa, desde la comodidad de su casa puede orar. Estoy seguro que usted tiene tiempo para hacer muchas cosas que no sirven para nada. Incluso, o cosas que son, no son esenciales. Puede entonces dedicar ese tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo da a la intercesión y a la oración por las otras personas? Todos, ustedes y yo, estamos llamados a llevar las cargas de los demás, a compartir con las aflicciones de los demás. Y Pablo es un ejemplo, nos está mostrando en su vida, con su vida de oración, un ejemplo. Lo hizo desde la prisión. Y no era fácil, no era un lugar fácil en el que él se encontraba, pero igual, igual lo hizo. Mis hermanos, por favor, no echen saco roto lo que le digo. Le estoy animando, le estoy exhortando a orar como Pablo. Usted puede ayudar a otras personas de una forma concreta, y esa es la oración. Sabemos que personas están sufriendo a esta misma hora. Sabemos que muchos son inconversos. Sabemos de problemas. Pase tiempo en el trono de la gracia. Interceda por los hermanos, por la salvación de los inconversos. Hágalo. Y ahora noten por qué ora Pablo. Noten el pedido particular de la oración de Pablo. Él quiere que entiendan. Él quiere que entiendan estas verdades y que las puedan aplicar a sus vidas. Ora por su comprensión. Y seguro también oraría igual si no se encontrara en la cárcel, porque él tiene ese acceso directo al Padre y sabe que va a ser escuchado. Y en su oración quiero que observen unos detalles que espero que les ayuden a ver un propósito de la oración que a veces se descuida. Aquellos que leen las Escrituras de forma regular a veces olvida que deben orar para entender lo que Dios quiere comunicar en su palabra. A orar también que otras personas entiendan lo que están leyendo. Muchos leen la Biblia, van a los comentarios, leen libros acerca de doctrinas, y está bien que lo hagan, pero no se puede dejar de lado la oración para recibir iluminación. Necesitamos, usted y yo necesitamos la instrucción de lo alto. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, y se logra por medio de clamar a Dios por iluminación. No basta con leer y obtener ese conocimiento. Y sí, es cierto, el conocimiento es esencial, pero ore para que ese conocimiento se vuelva sabiduría, para que no se detenga simplemente en su mente como algo que ya sabe, algo que aprendió, sino para que ese conocimiento pueda apoderarse de su corazón y doblegarle su voluntad y afectar a todo su ser. El conocimiento y la instrucción y la oración deben siempre ir juntos y nunca deben separarse. La oración la puede hacer para que usted entienda las verdades, o para que otros entiendan esas verdades, para que apliquen esas verdades. Pablo le está escribiendo estas doctrinas a los Efesios, lleva 3 capítulos de escribir estas ricas y profundas doctrinas, y sabe que los Efesios, ¿qué iban a hacer? Ellos iban a coger el texto, iban a leerlo, iban a analizar cada palabra, a estudiarla juntos, sabiendo que eran las palabras de Pablo, ellos iban a escudriñar las escrituras o lo que la carta que estaban recibiendo, pero Pablo sabe que eso no es suficiente. Y por esto Pablo ora, para que esta enseñanza se vuelva algo práctico en sus vidas. Mis hermanos, la verdad, si no está inundada de oración, es simplemente conocimiento racional. La verdad nunca será una bendición para la vida de nadie si no se empapa en la oración. La mejor enseñanza del mundo es inútil, a menos que el Espíritu Santo se apodere de ella y la aplique y abra su entendimiento. Para la verdad, o para que la verdad se aloje en lo más profundo de su ser, debe ser servida con oración. Ya lo leímos en el primer capítulo. Allí vimos que el apóstol estaba orando por estos cristianos efesios, para que los ojos de su entendimiento pudieran ser iluminados. Porque si el Espíritu Santo no abre los ojos de su entendimiento, la enseñanza de Pablo es inútil, es nula. Usted y yo debemos aprender esa enseñanza, esa lección. Es muy práctica. Todos tenemos familiares o amigos que no son cristianos, familiares por los cuales usted se preocupa. Y estoy seguro que quiere ayudarles y les habla de todas las verdades bíblicas. Les cita las escrituras, se las explica, trata los temas que están sucediendo en este momento y le muestra la posición cristiana. Pero hay que enfatizar, y hoy quiero enfatizar, que si lo deja así, no sirve de nada. Debe entrar al trono de la gracia y pedirle a Dios que esa verdad, que ese conocimiento, haga un efecto en la vida de estas personas. Porque el único que puede hacer ese cambio es Dios, por eso tiene que ir a Él en oración. Porque usted puede darle las 50 razones que estudiamos hace unos días, las 50 razones para creer, pero no puede hacérselas creerlas. Puede hacer un argumento bien elaborado, probar el argumento con hechos, pero no logra nada a menos que Dios ilumine el corazón de esta persona. Hay que entender esto, esto es muy importante de entender. Entonces, mientras usted está instruyendo, debe orar por ellos al mismo tiempo, después o antes. Es solo cuando el Espíritu Santo trata con ellos y abre su entendimiento que ellos pueden recibir esa verdad. El apóstol es perfectamente coherente con su propia doctrina. Él sabía que todo lo que nos ha enseñado en los últimos capítulos son doctrinas fundamentales, importantes, profundas, pero él sabe que eso no es nada si no está inundado de oración. Es lo mismo para nosotros hoy. No podemos olvidar esto, que no podemos simplemente dar las instrucciones y no orar, porque la instrucción y la oración van juntas. Si hay algún interés en una persona en particular y desea su salvación, no debe detenerse simplemente en hacerse amigo de él, en ayudarle, en pasar tiempo con él, en ministrarle de muchas otras formas. Sí debe hacer estas cosas, pero al mismo tiempo debe orar por esta persona, instruirle y orar por ella. De hecho, podría ir más lejos. Diría que a menos que usted esté dando más peso a la oración que a su instrucción, su trabajo probablemente es un fracaso. Algunos en este momento se preguntan, bueno, si Dios es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer, ¿por qué usted hoy me está animando y me está hablando de esa necesidad de la oración? Y la respuesta es esta: Dios ha elegido en su propia sabiduría eterna obrar de esta manera. Dios divide la obra y de alguna manera utiliza sus oraciones para acometer sus propósitos. Es la manera que Él escogió. Él escogió que es por medio de los hombres que lleva la palabra de salvación a todos. Y es por medio de la oración que una persona puede creer o no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. Así es. Cada uno de nosotros debemos interceder a Dios por aquellos que quisiéramos que creyeran. Y otra observación al texto que tenemos para hoy es el modo de la oración de Pablo. Y esto también es algo muy importante. Noten la forma, noten el versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre. Y ojo, no hay necesidad de afirmar que es solo o que solo la oración se hace doblando las rodillas o de rodillas. En la Escritura encontramos que hay todo tipo de posiciones en la oración, o de pie, o con la cabeza en el piso, o postrados. Entonces el modo no es lo crítico, pero algo que sí nos muestra las diferentes posiciones es la reverencia. El texto dice, me arrodillo, y con esta postura está mostrando reverencia. Estas palabras son una cita de Isaías 45:23, que dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad, indicando esto que al final de los tiempos todos harán reverencia al Señor Padre, y también harán reverencia al Hijo, como nos lo dice Filipenses 2:10, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No es que todos necesitan en este momento arrodillarse, sino que aquí hay un principio vital y es lo que importa. No es la postura o la actitud en sí misma, pero lo que representa y lo que indica. Inclinar las rodillas es una indicación de reverencia, es una actitud de adoración y de alabanza. Es obvio que puede arrodillarse como los católicos se arrodillan al momento de la consagración. Si usted entra a un templo católico en este momento o en cuando hay reuniones, al momento de la consagración de la iglesia católica, todo el mundo está de rodillas, todos están de rodillas, pero su corazón puede estar lejos de Dios, simplemente están de rodillas. Hay muchos otros que al entrar a una iglesia hacen algún tipo de reverencia. Por ejemplo, hablan bajito. Todos entran a esas catedrales y empiezan a hablar más bajito. Yo lo he visto, seguramente ustedes también. Y con esto están probablemente mostrando algún signo de reverencia. Pero al momento que salen, blasfeman y dicen cualquier tipo de palabra. Entonces, lo que está tratando acá, o lo que nos está mostrando acá Pablo, es que hay una reverencia. El edificio no es reverencia. La reverencia se muestra con cada uno constantemente. El edificio es simplemente un edificio que afectó en ese momento su comportamiento. Y la Escritura no está interesada en ese tipo de comportamiento. Eso no tiene valor a menos que sea realmente una expresión interna del corazón. Este asunto está directamente relacionado con lo que hemos estado estudiando, si lo recuerdan, en quien tenemos libertad y acceso, en versículo 12, a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ya que tiene acceso, ahora puede orar. Qué vital es que eso siempre se combine, el acceso con la oración, con la reverencia en la oración. Siempre debe recordar la libertad y la seguridad de venir al Padre, pero eso no significa descaro. La confianza no significa familiaridad superficial. La seguridad de entrar al trono de la gracia no es para presumir. La confianza no es llaneza. Enfatizo esto porque ahí quieren pensar que un sello de la espiritualidad es un sello de la seguridad en la salvación, es simplemente orar a Dios sin ningún tipo de reverencia. Y eso sería, o eso es, una negación absoluta de lo que está enseñando aquí Pablo a través de estas palabras. Y recuerden, Pablo es el más grande de los apóstoles, podríamos decir, un grande hombre. ¿Y qué está haciendo él? Está de rodillas. Las oraciones deben mostrar su reverencia a la gloria y la majestad de Dios, doblando las rodillas, reverenciándole. Pablo lo hacía porque sabía a quién se acercaba. Pablo no es ligero en sus oraciones Sí, va con libertad, con seguridad, pero su oración está acompañada de reverencia y temor divino, porque nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Recordemos la verdadera interpretación de este versículo 12. Debe sí entrar y estar libres de temor porque conoce los fundamentos de su posición y también debe tener y conocer que tiene ese acceso y entrar a la presencia de Dios. Pero eso no significa que pueda caminar con arrogancia o con altivez o soberbia en frente de nuestro Dios Todopoderoso. Debe ser siempre humilde y consciente de ese gran privilegio. Sí, sabe que tiene ese acceso, pero recuerde que ese acceso es a la presencia del Dios vivo que creó todo, es a la presencia del y la gloria y esplendor de nuestro gran Dios. Doble sus rodillas, eso es adoración, eso es alabanza. Y noten algo más, doblo mis rodillas ante. Esta es una palabra muy expresiva, que significa de frente o cara a cara. Inclina sus rodillas para enfrentarse cara a cara con Dios. En el momento en que se empieza su oración, significa que en ese momento está cara a cara con Dios. No puede hacer más que doblar sus rodillas. Cuando Isaías tuvo su visión de Dios, dijo estas palabras: ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Es lo mismo, apenas empieza a orar, recuerde que está frente al Dios del universo. Cuando Juan tuvo una visión en Patmos, dijo estas palabras: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. No habrá necesidad o no habría necesidad de esa exhortación de reverencia si todos entendiéramos, inclusive así fuera un poquito, de la gloria de Dios. Si entiende a quién es el que le habla, si lo piensa antes de orar, temblaría. Porque va a estar cara a cara con el Creador del universo. Agradezca de nuevo a Dios, inclusive por eso, donde quiera que esté, sean cuales sean sus circunstancias. En y por medio del Señor Jesucristo, siempre puede ir cara a cara frente a Dios. Pero nosotros, dice, con el rostro descubierto, contemplándolo como a un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu, nos dice Pablo en Efesios, en Corintios 2, 3-18. Por último, observemos algo más. Llegamos a la descripción que el apóstol nos da de Dios. En ese versículo 15 tenemos una declaración muy interesante. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De quien realmente significa dado por o recibido o tomado por. La traducción de quien se nombra toda familia del cielo y en la tierra pone énfasis en la palabra familia, como pertenecer a una población común. Ese es el significado de la palabra familia en sí mismo. También puede significar o tribu o una clase de personas o una nación. Y sabemos que cada familia tiene un apellido. El nombre de la familia se deriva de algún padre original. Todas las tribus de Israel tomaron nombres de algún hombre o nombre en particular. Nuestro Señor vino de la familia de y del linaje de David. Él era de la semilla de David según la carne, si lo recuerdan. A todos los grupos se les da un nombre, un origen. Mi familia, por ejemplo, es la familia Jaime Sardila. Vengo de dos familias. Y esa es la interpretación acá, dos familias que se unieron y formaron una familia. Y lo que el apóstol está diciendo acá es que todas esas distinciones, todas esas divisiones en las familias, tribus, grupos y naciones, ya no son. Si habían unas distinciones en las dos familias, cuando se creó esta nueva persona, es uno nuevo. La familia Jaime y la familia Ardila creó una nueva persona. Igual sucede acá. Todos son parte de la misma familia. Todos tenemos el mismo Padre, que es Padre de todos. El Padre de todas las familias es Dios. Es de quien recibimos o de quien derivamos la paternidad. En última instancia, por lo tanto, Él es el Padre de todos. Observen lo que dice el apóstol. No solo en la tierra, sino también en el cielo. Cada familia en el cielo y en la tierra. Hay diferentes grupos. Hay diferentes grupos en el cielo. En el cielo, por ejemplo, hay seres angelicales. Hay los que son arcángeles, ángeles, arcángeles y algunas más divisiones en la mitad. Y los santos que han muerto también están en el cielo. Los redimidos que han fallecido son parte de esas familias. Por decirlo así, allí hay grupos, familias y tribus. Así que aquí afirma el apóstol es que Él es Padre de todos, de todas las naciones, de todas las tribus, de cualquier división que hubiera existido. Tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo. Todos estos grupos deben su paternidad a Dios. Así es. El mundo entero, en este sentido, es de la descendencia de Dios. Él es el Padre, Él es el Creador de todos. De los que están en la tierra, de los ángeles que están en el cielo, de los redimidos que igualmente están en el cielo, de todos. El apóstol está diciendo aquí en el versículo 15 de este capítulo 3 es que Dios es Padre de todos, de todas las familias de la tierra. ¿Y cuáles familias? Los redimidos, los que están en el cielo, en la tierra y todos los seres angelicales. Porque todos pertenecen a la misma familia y la familia es la familia de Dios. En otras palabras, el apóstol está diciendo lo que dice el autor de Hebreos 12:22. Dice, vosotros, dice él, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad de David vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Cuando están en oración están hablando de eso, y además de eso, todos estemos sido acercados a todos estos, a los que están en el cielo, a los ángeles, a Dios, a Jesucristo. Así que lo que está diciendo el apóstol acá es que está orando para que estos efesios entiendan que Él es el Padre de todos y que si es el Padre de todos, es el Padre de ellos como es el Padre de cada uno de los que nos encontramos acá, a cada uno de los que está escuchando, es el Padre de todos. Es el Padre de todos los que hacen parte de la familia y los que hacen parte de la familia son los que han creído, son los que han entrado a la iglesia. Él es el Padre de todos los que creen. Ya no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya no están lejos. Los cristianos han sido acercados. Yo creo que el apóstol usó esta forma de expresión para enseñar a estos cristianos efesios a no pensar más como gentiles. Y es lo mismo para nosotros hoy, ya no debemos pensar más como extranjeros, ahora somos parte de la familia de Dios. Ellos deben pensar como nosotros, igual debemos pensar como usted y como yo, que ahora somos hijos de Dios, pertenecientes a esta gran familia de Dios. Eso es maravilloso, eso es lo que sucedió en la salvación. Han sido convertidos como a miembros de la casa de Dios, coherederos con los judíos, miembros de ese mismo cuerpo, partícipes de las mismas promesas, han sido llevados a la familia de Dios. Nada que pueda aprender es más valioso que esto, que se dé cuenta de esa gloriosa verdad. Usted puede ser un desconocido para el mundo, puede ser un significante, puedes sentir que a nadie le importa, que nadie se da cuenta ni siquiera de que usted está en este mundo, que nadie sabe nada de usted. Y eso puede ser cierto, puede ser cierto. Pero si está en Cristo, si es un cristiano, pertenece a Dios y a su familia y tiene a Dios como padre y tiene a Dios mirándole como su padre. Nada le puede pasar que Dios no lo permita. Nada pasa sin su permiso. inclusive sus cabellos, Dios los tiene todos contados, todos enumerados. Es además su hijo, es el santo más grande, el apóstol más poderoso que jamás haya existido. Así es, cuando entra a la familia es el más grande de todos. Y solo hay una familia, solo una familia, la familia entera. Y Dios es el padre de esa familia. La familia es aquel que es parte de la iglesia. Todos tenemos, que somos parte de la iglesia, tenemos acceso a su presencia. Nunca olvide esto. Y no olvide especialmente orar y acercarse a Dios en la oración. Nunca olvide, olvide tampoco su conducta y su comportamiento, inclusive dentro de la oración. Usted puede estar orgulloso de su familia, de su apellido, puede estar orgulloso de su país, de una clase social, de un grupo, de lo que estudió, orgulloso de su nombre, pero nada es mejor que ser parte de la familia de Dios. Recordemos esto siempre. Dios es quien nombra a toda familia en el cielo y en la tierra. Lo que importa ya no es la familia de David o de qué tribu viene o de qué clan viene. Ya no es este país lo importante o qué clase o grupo o a qué grupo pertenece. Eso ya qué importa. El nombre de la familia que tengo es el nombre de Dios. El nombre de la familia que usted tiene es el nombre de Dios. Y debe vivir a la luz de esta verdad. Ahora es un representante de esa familia. Alguien que representa al Padre. Su nombre, el nombre del Padre está en mí. No se desespere. Que los hombres nunca piensen mal de él y que su nombre lo vean en su vida, representado en su vida. Que Dios abra los ojos a esos privilegios. Que Dios le ayude a entender esa verdad. Que tiene ese acceso al Padre y además de que tiene acceso al Padre, es parte de su familia y por eso tiene ese acceso. Tiene privilegios que son suyos a través de ese nombre que está sobre todo nombre. Vamos a orar. Padre, cuando venimos a ti, nos damos cuenta que mal lo hacemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a venir a ti con esa reverencia, con ese entendimiento de quién eres tú, con esa confianza de saber que tú eres el Dios del universo, el creador de todo y que podemos con confianza venir a ti a suplicar, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otros, por las necesidades de este país, por los gobernantes, por aquellos que no son creyentes. Señor, gracias te damos porque podemos en este momento hacer el ministerio de la oración y inclusive cuando todo vuelva a la normalidad podemos seguirlo haciendo. Señor, yo oro hoy para que esta iglesia sea una iglesia dedicada a la oración, que piense, que viva, que vibre por la oración, que constantemente esté meditando en las verdades, que esté poniéndolas en práctica y que al mismo tiempo esté orándote a ti, suplicándote a ti por la comprensión y la aplicación de cada una de ellas. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.